Bienvenidas y bienvenidos a Diana Anaya Studio. Estoy feliz de ver crecer a este podcast y traeros un nuevo episodio que representa que las cosas avanzan y maduran al abrigo de algunos espacios que voy abriendo para entrevistar, editar y seguir aprendiendo y compartiendo relatos y conocimientos que puedan ser de alto valor para la vida de quienes escucháis esta propuesta y, por supuesto, para la mía propia. Para el episodio de hoy me reúno con una persona a la que me unen sentimientos de admiración y conexión. Esta es la segunda vez que entrevisto a Sara Teller, con quien, entre un episodio y otro, he sentido una ampliación del vínculo que nos mueve la una hacia la otra y a las dos hacia divulgar y crecer en lo colectivo. Deseo que podáis percibir ese vínculo y esa conexión y os resulte nutritivo. Sara tiene uno de esos perfiles científicos que combinan de maravilla con una mirada amplia y humanista para poner la ciencia al servicio del bienestar y la educación. Doctora en neurociencia y divulgadora de bienestar, ha escrito recientemente el libro Neurocuídate, que es para mí una guía indispensable para saber del cerebro y saber qué hacer cuando aspiramos a mejorar nuestra salud, felicidad, rendimiento y relaciones. Grabamos esta entrevista con un poco de premura porque Sara se encontraba muy avanzada en su embarazo y, como también soy madre, imaginaba que cuando naciera su bebé, la cosa de grabar se pondría menos disponible. En la entrevista nos regocijamos hablando de motivación, rendimiento óptimo, salud, movimiento, atención y emociones, todo dentro del paraguas de la experiencia personal y académica de Sara. Por mi parte, estos son los temas a los que me dedico en cuerpo y corazón, así que fue una delicia aprender y renovar de la mano de Sara. Os deseo una feliz escucha. Hola Sara, bienvenida a este podcast nuevo.
Hola Diana, encantada.
Estoy muy alegre de tenerte aquí. En general me produce mucha alegría verte, escucharte, leerte, así que yo ya empiezo a nivel neurocuidada. Y estamos aquí para hablar de tu nuevo libro, pero sobre todo para aprender, yo creo, y divulgar, que es la finalidad máxima de cualquiera que estudia y enseña. Bueno, esta es mi experiencia, ¿vale? Yo empecé a estudiar o a curiosear con la neurociencia de manera totalmente aficionada por mi relación con la meditación y con el yoga, con el bienestar, con la crianza. Y la verdad que desde que empecé no he parado de sentir verdadera pasión por entender el cerebro y su relación con todo dentro y fuera de nosotras, ¿no? Y bueno, tú te dedicas a esto de manera mucho más seria y académica y eres la persona apropiada para contestar algunas preguntas que tengo. Bueno, sé que tú eres divulgadora también de corazón, como yo, que además tienes como una alegría natural en el divulgar, no es un divulgar dogmático, es un divulgar como muy limpio de corazón, que es el que yo más aprecio. Bueno, además tienes talento, siento que tienes talento para hacer llegar las cosas a las personas. Así que, bueno, gracias. Gracias por tu trabajo. Y como has escrito este libro, que es tu segundo libro y que se llama Neurocuídate, yo quiero lo primero saber de dónde surge este libro y, bueno, y qué necesidades tenías tú al escribirlo y qué quieres comunicarnos, qué es neurocuidarse.
Bueno, primero, muchas gracias, Diana, por las palabras. El reconocimiento es mutuo en este sentido. También aprecio mucho todo lo que haces, así que gracias. Y bueno, realmente creo que sabemos muy poco acerca de nuestro cerebro, ¿no? O sea, como que nos explican mucho acerca de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Y qué cosas podemos hacer para cuidar nuestra salud física, pero muy poco acerca de cómo cuidar nuestra, por ejemplo, nuestra salud mental, ¿no? Porque al final, bueno, es lo que dices tú, ¿no? Cuidar de nuestro cerebro, aprender sobre nuestro cerebro es aprender en muchos ámbitos. O sea, realmente nuestro cerebro, según cómo se crea, ¿no? Se va moldeando, nos hace ser de una manera u otra. Luego también es eso, ¿no? O sea, si sabemos gestionarlo bien, si sabemos cuidarlo bien, ganamos en salud mental, ganamos en salud emocional. aparte de potenciar pues habilidades cognitivas y todo esto, ¿no? O sea que realmente es algo que yo creo que era muy necesario y que muchas veces se queda muy en la comunidad científica, ¿no? Mucho conocimiento se queda muy restringido en esa comunidad con un lenguaje muy poco accesible y me apetecía mucho el compartir, ¿no? El realmente que llegara a todo el mundo un conocimiento que aparte de ser muy bonito y que nos pueden enseñar mucho para nuestro día a día, para ganar en calidad y bienestar, también de alguna manera poderlo compartir desde esa utilidad, ¿no? Que no, realmente no se quedara como conciso en unos conceptos teóricos, sino que lo se pudiera aplicar en el día a día.
Justo has dicho dos características que yo he encontrado en tu libro muy nítidas todo el rato. Es súper cercano y es súper accionable o accesible. Es decir, que además de comprender cosas que son científicas y que son de alto valor y que además la primera vez que alguien lo lea no lo ve claro, pero después de varios capítulos empieza a tener claro qué es cada neurotransmisor y qué apoya y qué zona del cerebro puede estar implicada, o sea que esa educación es progresiva en el libro, la sensación es que te lo puedes traer casi a cualquier experiencia cotidiana, que puedes hacer una relación, ¿no? Esto referencial que decías tú, ¿no? También en el libro, ¿cómo puedes referenciarlo en tu propia vida? Y dices, oh, pues sí, esto se aplica, ah, esto me pasa, ah, esto se lo tengo que contar a no sé quién, ¿no? Porque es ese misterio que hemos intentado resolver de por qué me cuesta esto o por qué me resulta fácil aquello. Entonces, es cierto lo que dices, que necesitamos este conocimiento en las manos y en las cabezas de todo el mundo para que haya mayor autocuidado, ¿no? Mayor autocuidado que no es ir al gimnasio y comer sano nada más, como tú bien dices, que hay una serie de hábitos que nos cambian la vida. O sea, que eso lo has conseguido, te lo digo como lectora del libro, no solo como admiradora, colega o amorosa, que realmente, de hecho, lo he estado leyendo con mi marido de pe a pa y para los dos ha sido súper interesante poner en común cómo lo aplicábamos. Además, una cosa que me ha parecido muy interesante es que yo lo considero un libro casi un manual. Te decía antes de abrir el podcast que yo lo voy a poner de lectura obligatoria en todas mis formaciones para que la gente no tenga que aprender de mí, sino de ti ciertas cosas. Y veo que hay una gran diversidad y pones muchas asignaturas que yo considero asignaturas de vida en el mundo de la felicidad y de la salud, ¿no? Que son estas que son la respiración, la meditación. Hablas del amor, del deseo, del sexo, súper interesante, la nutrición, el movimiento, el yoga, la creatividad. O sea, no queda como nada sin cubrir, ¿no? Hablas de la conciencia también. Y a mí me hace pensar el hecho de que lo pongas todo junto es que son asignaturas, en cierto modo, obligatorias, aunque personalizables, no obligatorias todo el mundo igual, pero personaliza algo de esto en tu vida, ¿no? Personaliza algo de nutrición, personaliza algo de educación, de la atención. Quería saber si tú piensas que son asignaturas para todos y para todas, que si crees que a veces vienen más naturales, es decir, que hay gente que no tiene que mirar todas estas asignaturas porque ya le salen, y luego, ¿por qué nos cuesta integrar esto, ¿no? ¿Por qué neurocuidarse? A veces hay que pensarlo, estudiarlo y hacerlo muy intencionalmente.
Sí, sí que es cierto que en el libro toco un poquito todos los ámbitos, porque me apetecía también sobre todo que enseñar, ¿no? O sea, compartir, o sea, que realmente las personas supieran qué pasa en su cerebro con todas las cosas que hacen el día a día, ¿no? Creo que a veces no somos conscientes de que todo nos afecta al nivel cerebral, ¿no? O sea, incluso la forma que tenemos de hablarnos de forma mental, ¿no? Que hay veces que las personas piensan que, bueno, como nadie me escucha, pues esto no está sucediendo, ¿no? Y no pasa nada. Y sí, claro, todo, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, cómo nos relacionamos con la gente, cómo comemos, cómo nos movemos, todo tiene un impacto, ¿no? Y como tú dices, claro, hay veces que hay personas pues que saben neurocuidarse mejor, ¿no? En según qué aspectos, quizás pues tienen más integrado el movimiento, ¿no? Comen de forma natural, de forma pues más saludable. Pero sí que es cierto, o sea, y también es de las cosas que quiero plasmar, ¿no? Que era mi intención de plasmar en el libro, que el cerebro tiene sus limitaciones y sus potencialidades, ¿no? De alguna manera hay que entender, e intento así expresarlo, ¿no? Como que viene de una evolución, ¿no? Entonces, hay aspectos del cerebro que todavía no han evolucionado lo suficiente, ¿no? Y que entonces por eso pueden ser más costosos, ¿no? Por ejemplo, la nutrición es un ejemplo muy claro. Realmente en nuestros antepasados, pues eso, comían comida muy poco calórica, entonces cuando encontraban algo muy calórico, pues ahí el cerebro, ¡buah!, se volvía loco, ¿no? O sea, se activaba el sistema de recompensa, te hacía sentir súper bien el comerte pues ese trozo de fruta o lo que fuera que fuera un poco más dulce, ¿no? Más calórico. Porque así, claro, todo tiene un sentido también evolutivo, ¿no? Así, de alguna manera, tú deseabas volver a realizar esa conducta, ir a buscar de nuevo ese tipo de comida para, pues eso, ¿no? Ganar en reservas. Claro, ¿qué pasa? Que ya se ha visto que nuestro cerebro, o sea, sigue siendo bastante primitivo, bien, evoluciona cada 100.000 años. Entonces, o sea, fíjate, estamos hablando de la época de cazadores-recolectores, ¿no? Entonces, claro, hay muchas funciones de cosas que en aquel momento pues tenían su sentido y quizás ahora pues se han pervertido un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, o sea, la comida calórica, las grasas saturadas, ¿no? Pues el azúcar, todo esto nos hace sentir placer al comerlo, porque tiene ese sentido, pero realmente ya se está viendo pues eso que no es saludable, ¿no? Ni para salud física ni mental. Claro, son cosas que entonces estamos yendo un poco contra natura. O sea, intentamos neurocuidarnos a veces, significa pues aceptar pues que el cerebro tiene esas limitaciones, esos fallos, digamos, o digamos que no han hecho un update, no se han actualizado y que no pasa nada. Primero yo siempre digo, qué bien saber esto, acepto que esto es así, ¿no? Por eso yo tengo esta tendencia a querer, pues a lo mejor en este caso, en este ejemplo, pues comer este tipo de comida, pero bueno, ahora ya sabiéndolo, sabiendo pues todo lo que sucede después y abuso, ¿no? Porque al final hablamos también de un abuso, obviamente, de este tipo de comida, pues entonces, bueno, no me va a sentir tan bien, ¿no? ¿Y qué es lo que yo aconsejo siempre, ¿no? Cuando cuesta integrar un buen hábito, un hábito saludable, porque es eso, porque quizás va en contra natura, de la naturaleza, ¿no? Propia del cerebro. Yo siempre aconsejo que no utilizar la fuerza de voluntad, ¿vale? Porque de alguna manera la fuerza de voluntad es algo que es limitado para el cerebro, o sea, es como un músculo que se fatiga si lo utilizas mucho. Está bien desarrollarla, ¿no? Y tenerla, pero es cierto que si te pasas todo el día, por ejemplo, con obligaciones y deberes, jo, pues a lo mejor al final del día estás ya tan cansada que dices, ahora también tengo que cenar yo ahora saludable, sí, hombre, ¿no? O sea, ahora quiero comerme un trozo de pizza, que me lo merezco, ¿no? Y es un poco, bueno, pues eso, porque realmente es eso, utilizar todo el tiempo la fuerza de voluntad y la obligación, pues va desgastando, ¿no? Mientras que lo bonito es utilizar la motivación, ¿no? El saber, o sea, esa dopamina, ¿no? Que hay detrás de la motivación, que eso es más ilimitada. De alguna manera es tener presente todo el tiempo por qué hago lo que hago, cuál es mi intención, ¿no? Que esto se ve mucho en el yoga, ¿no? Que yo creo que es una de las claves para que la gente realmente continúe con su práctica, porque en cada momento que haces prácticas yoga siempre se recuerda, ¿no? ¿Cuál es tu intención de hoy? Y es súper importante tenerla presente. Realmente yo creo que hace mucho tener eso, ¿no? Presente, que es por qué estás haciendo lo que haces. Y, por ejemplo, saber cómo todo esto te puede ayudar a, o sea, ¿no?, tomar este nuevo hábito, cómo te puede ayudar a nivel neuronal, a nivel cerebral y a nivel, pues al final, de salud global, porque al final el cerebro está conectado con todo, creo que puede ayudar mucho a tener más clara también.
Veo que has hecho una relación que me parece súper interesante para comprender mejor contra qué estamos luchando y con qué vamos acompañadas, porque efectivamente luchamos contra algo para ese neurocuidarnos y por otro lado estamos facilitadas para el neurocuidarnos en otras áreas. O sea, como que el uso de la motivación es algo que viene con nosotras y es una gran ayuda en el vivir. Y sin embargo, la búsqueda de placer viene con nosotras y no es una gran ayuda en el vivir si lo usamos de manera aleatoria. Y claro, lo que estaba pensando, según hablabas de los aspectos evolutivos, es que al final el entorno ha evolucionado súper rápido y tenemos una vida extremadamente confortable para un cerebro que está acostumbrado a un entorno no tan confortable, no tan evolucionado, que en teoría le pondría la vida más difícil al ser humano, con más nivel de esfuerzos. Entonces yo creo que es como que nos hemos retirado los esfuerzos naturales del vivir, porque no hay que ir a cazar ni buscar una cueva para dormir. Y sin embargo, nuestro cerebro pues está preparado para ir a buscar la cueva e ir a cazar. Entonces tampoco está usando la energía que le toca en cada momento. Entonces la usa a veces de manera poco longeva, ¿no? Como si diera igual lo que hacemos. Y no da igual. O sea, por muy cómodo que sea todo y se puede ir a un médico cuando te pasa algo, no da igual no cuidarse. No porque hay un médico ahí y lo tengo a mano que me puede poner unas medicinas, me voy a dejar de cuidar. Pero antes, bueno, naturalmente la vida te obligaba a cuidarte, porque no había nadie detrás de ti más que tu propia biología y un entorno natural. Yo creo que es que son cambios muy salvajes y no, sinceramente dudo que nos vayamos a adaptar. O sea, tal cual veo la velocidad del crecimiento del entorno en cuanto a estímulos y demandas, no creo que el cerebro se pueda adaptar, lo que probablemente puedes compensar, ¿no? ¿Tú crees que se puede llegar a compensar o que siempre vamos a cojear un poquito en un entorno tan confortable?
No sé, yo quiero pensar que también tenemos esta parte también más evolucionada de nuestro cerebro, ¿no? El lóbulo frontal, que luego también nos ayuda a ir adaptándonos a estos cambios. Por eso digo que de forma natural, como de forma intuitiva, quizás, o de forma intrínseca, te sale unas reacciones que son eso, pues más primitivas, ¿no? Pero después, gracias a esta zona, ¿no?, en la que te permite razonar, reflexionar, cambiar la forma de interpretar la realidad, ¿no?, todo esto tenemos también aquí mucho por explorar y gracias a esta zona yo creo que podríamos ser más capaces de podernos ir adaptando, pues, y viviendo mejor en nuestro día a día, sí.
Bueno, o sea, hay un optimismo en cuanto al poder de las funciones ejecutivas para sobrepasar un poco estos impulsos. ¿Podríamos contar con la toma de perspectiva o serían este tipo de cosas las que pueden ayudar? Para eso hace falta información, supongo, ¿no? Y un cierto nivel de conciencia.
Sí, es que, por ejemplo, de hecho, a mí me sorprendió mucho hablando, por ejemplo, del mismo ejemplo sobre la comida, de que las personas con anorexia, por ejemplo, ellas sienten, o sea, su sistema de recompensa se activa no al ver comidas calóricas, sino al ver comidas poco calóricas. O sea, fíjate la capacidad de transformación que tiene también, nuestra parte está más racional, porque al final la gente con anorexia come con la cabeza, ¿no?, come con la mente, controlándolo todo, hasta el punto de revertir aquello que de forma natural, ¿no?, te sale. Por eso digo que bueno, que para mí sí que también puede haber ahí mucho, ¿no?, que hacer. Lo que pasa es que es cierto que utilizar las funciones ejecutivas, ¿no?, o poner esta parte más racional al mando es más costosa. También es ir contra la naturaleza, o sea, cuesta mucho más, ¿no? De ahí que lo que decíamos antes de los buenos hábitos, si utilizo mucho mi parte racional todo el rato, no, venga, sí, tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que tal, o sea, sí que puedes ser más consciente y hacer cambios, pero también es cierto que esto va a producir un coste, ¿no? No es, bueno, no te va a ser tan eso fácil como implementar otras cosas, pues que de forma natural, pues ya el cuerpo y la mente te lleva a ello.
O sea, que esto sería, por ejemplo, el interesantísimo ámbito de la creación de hábito, ¿no? Para que no haya que contar con fuerza de voluntad, que sea automático el gesto de neurocuidarse. Eso sería una manera de facilitarlo.
Claro, por eso digo que cuando lo sentimos desde la motivación, es como desde algo más intrínseco, algo más emocional y menos mental, menos racional, ¿no? O sea, es como tengo muchas ganas, ¿no?, de hacer eso, me apasiona el poder, no sé, pues sobre todo se ve mucho cuando queremos conseguir algo como un éxito, ¿no? O algo que realmente nos dé mucha recompensa, cuando queremos ascender en nuestra carrera laboral, cuando queremos aprobar unas oposiciones, ¿no? Ahí, si te fijas, es que realmente hay personas que pueden dedicarse horas y horas sin sentirlo como un sacrificio, ¿no? Porque realmente tienen muy clara cuál es su intención, su pasión, y entonces hay un disfrute también. Aunque haya un esfuerzo de base, también hay un disfrute, porque saben que todo esto va a tener una buena recompensa, ¿no? Que se ve a largo plazo, que siempre el problema de los buenos hábitos es que la recompensa se ve a largo plazo y no a corto plazo, ¿no? Como el placer este más hedónico, más inmediato. Pero ya se ha visto que es eso, que gracias a esta dopamina, a esta sensación de euforia, de motivación, hace que realmente puedas ir más allá, que puedas alcanzar aquello que en principio parece inalcanzable, ¿no? De hecho, hay en estudios donde se ve que es eso, que cuando hechos con ratones, que se les ve que cuando les ponen dopamina, ¿no? O sea, estos se vuelven locos dándoles a una palanca, porque, bueno, apretando la palanca reciben agua azucarada que les encanta. Y se vuelven loquísimos, loquísimos. O sea, ahí no hay, no hay eso, no hay como esfuerzo detrás, ¿no? O sea, sienten a nivel emocional como una sensación de quiero más, ¿no? Y esto te lleva a poder conseguirlo. Entonces, yo creo que es eso, que sí que tiene que haber también esa cosa emocional, ese motor para impulsarte a hacer las cosas, no solo también desde esa parte más mental o racional.
O sea, que en realidad no solamente neurocuidarse es neuroamarse, neuroamar la vida, ¿no? Querer también cuidar en el largo plazo, como posponer la recompensa, saber que el esfuerzo tiene un más allá, ¿no? Yo a veces le digo a la gente, que no sé si motivará a todo el mundo, digo, imaginad que fuerais a vivir muchos años, no lo sabemos, pero imaginad que fuerais a vivir muchos años. ¿Qué cosas haríais hoy que os puedan dar buena vida en el futuro? Y no hablo de cosas aburridas, sino de estos pequeños gestos del día a día que no convierten tu vida en aburrida, sino que tiene un poco más de cuidarse, un poco más de pensar, oye, si llego a los 80, que me pille bien cuidada, trabajada, disfrutada, presente. Entonces a mí, por ejemplo, esto me ayuda mucho en la creación de hábitos guiados por esta motivación intrínseca, el pensar que hay una larga vida por delante, quizás, quizás no, pero si la hubiera, que por mi parte haya puesto realmente lo que creo que va a ser valioso aquí, pero también más allá. Entonces esto yo creo que también motiva mucho.
Sí, yo siempre digo que hay que tener en cuenta ese yo del futuro, ¿no? O sea, ¿qué quiere el yo del futuro? Y no dejarnos llevar tanto por el yo del presente, que al final es eso, ¿no? Tiende a buscar el placer inmediato, las recompensas inmediatas y evitar los miedos, ¿no? Pero ese yo del futuro al final es lo que dices tú, ¿no? Al final de mis días, cuando yo mire atrás, también acabaré sintiendo, ¿no? Bueno, todas aquellas experiencias y vivencias importantes serán aquellas que he conseguido también a largo plazo. No me acordaré, pues, pues mira, aquel lunes que me comí el trozo de chocolate, ¿no? sino seguramente pues me acordaré de pues eso, pues el día que pues no sé, pues me quedé embarazada y tuve una hija, etcétera, ¿no? O sea, como aquellas vivencias realmente y experiencias, pues eso, que son más pensadas, que son más, que tienes que tener la intención clara hacia dónde quiero ir, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que esto es sabiduría. Es el cultivar de la sabiduría, no solo de la inteligencia. Creo que el neurocuidarse tiene más de sabiduría que de inteligencia, sin más, ¿no? Hay algo de mirar hacia. Y luego hay cosas que yo soy muy apasionada de compartirlas y les tengo gran apego, ¿no? Son cosas que considero que les tengo un apego saludable. Además, yo creo que el apego puede ser algo muy saludable. Y una de ellas es el movimiento. Entonces, bueno, estando aquí contigo, muy maravilloso sacar el tema, aparte de por lo mucho que sabes, por lo mucho que sientes, ¿no? Y vives del movimiento. Entonces, bueno, estamos aquí sentadas, que por cierto es una de las actividades como que, salvo que haya una buena razón, menos me apetecen en general, excepto para cosas de alto valor. Pero a las dos nos gusta mucho movernos y estamos muy vinculadas al yoga. Entonces, creo que tanto tú como yo asociamos nuestro bienestar intelectual o nuestro potencial intelectual al hecho de tener un lugar de movimiento. La danza, el yoga, la naturaleza, que creo que también a ti te gusta mucho. Entonces, ¿cuál es, desde el punto de vista del neurocuidarse, obviamente, son los beneficios más relevantes que necesitamos conocer, precisamente hablando de esto de la motivación, para realmente enamorarnos de movernos y que no nos falte eso, ¿no?
Es que realmente moverse es increíble, es un bálsamo para el cerebro. O sea, realmente, bueno, o sea, beneficia muchos ámbitos diferentes. Lo que decías tú, ¿no? A nivel intelectual, que parece como una, bueno, es una relación que no es obvia, ¿no? Que mover el cuerpo físico parece ser que te, o sea, aunque suene así muy pomposo, pero parece ser que te hace muy inteligente, o sea, más inteligente. Realmente se ha visto en estudios, por ejemplo, pues que personas, ¿no?, adolescentes que, pues que se movían más en el colegio físicamente, hacían más deporte, luego han tenido mejores carreras laborales, han sido académicamente más excelentes. Y ya se ve también que, o sea, en el colegio, pues eso, ¿no?, las personas que suelen moverse más suelen sacar mejores notas. Esto es una de las cosas que a mí me fascinó, ¿no? Cómo potencia nuestras habilidades cognitivas en muchos aspectos, tanto en la memoria, sobre todo, ¿no? O sea, la parte del cerebro que más se ve beneficiada con ejercicio físico también es eso, es el hipocampo, que está relacionado con la memoria, y obviamente la memoria está relacionada con el aprendizaje y con la atención, ¿no? Entonces, bueno, qué fascinante que es eso, que haya esta potencialidad. Pero también se está viendo que también nos ayuda muchísimo a la salud mental y la regulación emocional. O sea, también hay un experimento muy bonito hecho con ratas que me encanta, ¿no? En el que se ve que en una jaula ponen a unas ratas con una rueda, ¿no? Y entonces se pasan todo el día pues con la rueda moviéndose, ejercitándose, y en la otra jaula pues ratas sedentarias, ¿no? Sin rueda, tranquilas, no se mueven. Entonces las ponen a todas juntas, digamos, imagínate, pues al final de una pared, ¿no? Y tienen entre medio todo pelo de gato, y luego al final, después de pasar el pelo de gato, estaría la comida. Y estas ratas pues llevan mucho tiempo, ahora no recuerdo cuántas horas o días, sin comer. Entonces están muertas de hambre, quieren ir a por la comida. Pero está el pelo de gato que les da, en principio les da miedo, ¿no? En medio. Y solo aquellas que han utilizado las ruedas, solo aquellas que se han ejercitado, son capaces de atravesar el pelo de gato e ir a por la comida, ¿no? Mientras que las sedentarias se quedan ahí, pues, muertas de hambre, sin moverse. Y fíjate, ¿no? Para mí esto es un ejemplo muy tonto, pero de cómo el movernos luego también nos hace enfrentarnos mejor a las amenazas o las posibles, ¿no?, creencias que tenemos sobre amenazas, ¿no? Sobre todo me estoy refiriendo mucho, pues, todas esas ansiedades y estrés que a veces sufrimos, ¿no? Cómo es eso, el ejercicio físico ayuda muchísimo a reducir tanto la ansiedad, el estrés, como la depresión, incluso también el deterioro cognitivo. O sea, afecta muchísimos ámbitos, aparte, obviamente, de cuidar tu salud física, ¿no? Y de liberar también, que es algo muy bonito, que cuando nos movemos liberamos neuroquímica del bienestar. O sea, se libera los cuatro típicos neurotransmisores del bienestar, ¿no? Las endorfinas, serotonina, dopamina y oxitocina, si también vas acompañada pues con alguien a hacer ejercicio, o si incluso pues el monitor, la profesora, ¿no?, pues se lleva muy bien contigo, pues ahí también estamos elevando esta hormona, este neurotransmisor. Entonces, o sea, fíjate, o sea, es que, y podría seguir hablando, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que nos benefician solo por movernos.
Sí, además yo creo que aquí, en el caso de las ratas, solamente estaban dando vueltas en la rueda, o sea, que no hay que hacer una cosa espectacular con el cuerpo para que el cuerpo te dé la recompensa del bienestar. O sea, que el cuerpo es muy generoso en cuanto a sus respuestas al movimiento, porque enseguida nos facilita bienestar simplemente saliendo a dar un paseo, que yo también siempre pienso, a lo mejor no le hemos hecho bien al divulgar de lo sano que es moverse, hablar tanto de deporte, ejercicio. La palabra es movimiento.
Exacto, exacto. Yo siempre lo digo, muévete, como quieras, pero muévete. sea, da igual. Y es lo que dices tú, o sea, es que, por ejemplo, para neurocuidarnos, realmente no hace falta irse al gimnasio y matarse ahí y hacer deporte, sino con 20, 30 minutos al día que sales y te mueves, ya está. O sea, y pues a lo mejor pues vas caminando al trabajo bueno, un cachito si está muy lejos, ¿no? O incluso pues si vives en un edificio, pues sube las escaleras hacia tu casa, ¿no? O sea, que pequeñas cosas que al final es eso, son 20, 30 minutos al día. Y ya con solo eso, pues por ejemplo ya se ha visto pues eso que reduce muchísimo pues bueno, por ejemplo la depresión, ¿no? Todo lo que son problemas de salud mental. Entonces, realmente eso, como quieras, lo que más te guste, lo que más te apetezca, pero pues muévete.
Además, me imagino que creamos un círculo vicioso positivo, ¿no? Que cuanto más nos movemos, más lo deseamos. Supongo que la dificultad es para quien ha dejado de moverse, cómo iniciar ese camino hacia moverse más, ¿no? Porque ya se empiezan a generar como problemas de salud o de identidad. Yo sí he oído de gente que le da vergüenza ir a hacer deporte porque ni se ve correcta en mallas o, ¿no? Que dice, ¿qué hago yo aquí? No encajo, ¿no? Y para mí también una labor de los que enseñamos cosas que tienen que ver con el movimiento es hacerle saber a todo el mundo que encaja y que el cuerpo se va a beneficiar aunque solamente mueva los brazos para arriba y para abajo o respire profundo, ¿no? Como hacerlo muy inclusivo, ¿no? Que sea muy atractivo para todo el mundo. Entonces, no sé, las personas sedentarias, ¿cómo se les podría dar un ánimo, ¿no?
Eso sí que es cierto, ¿no? Y bueno, primero que realmente hay personas que moverse, pues a lo mejor no les gusta nada y realmente su cerebro no lo recibe esta recompensa, ¿no? Tan grande. Para ello, para mí, lo importante es eso, ¿no? Ponértelo atractivo y ponértelo fácil. O sea, como, vale, pues si te cuesta ir al gimnasio, pues búscate, pues primero, ese es un gimnasio que te quede cerquita de casa. Y no te vayas a hacer 2 horas al gimnasio, ¿no? Vete aunque sea 20 minutos, 15 minutos, 20. Que te acompañe un amigo, una amiga, ¿no? O sea, póntelo atractivo, póntelo fácil. Realmente algo que te motive, que cuando salgas, lo importante al final es que cuando salgas, que sientas que, ay, pues mira, ha estado bien, me ha gustado. Porque eso entonces el cerebro lo recibe como una recompensa y hará que quieras volver a repetirlo, ¿no? Aunque sí que es cierto lo que dices tú, hay muchas personas y es cierto que, por ejemplo, en los gimnasios mismos a veces no existe esta inclusividad. Sí, y una persona, pues, ¿no? O sea, tengo una amiga que ya se dedica mucho, pues, a todo el tema de la gordofobia, por ejemplo, y realmente, o sea, me cuenta casos muy, bueno, muy tristes, ¿no? Con este tema. Por suerte es lo que decíamos, no hace falta tampoco irse al gimnasio, o sea. Ojalá en un futuro pues haya más inclusión en este sentido, ¿vale? Pero realmente podemos hacer muchas otras cosas, caminar mismo, de ir de un sitio a otro, como decía, si es por la naturaleza todavía mejor porque todavía recibes pues más beneficios. Esto sí que podemos hacerlo y si, por ejemplo, pues me cuesta, pues eso, invita a una amiga, vamos a dar un paseo juntas y hablamos. Y luego, pues si quieres, nos sentamos en una terracita y nos tomamos algo, ¿no? Y pues también, pues ponerte al final de ese ejercicio una recompensa, pues también lo va a agradecer porque luego te va a coger más ganas de hacerlo. La cuestión es que te lo dibujes en tu cabeza de manera que, ay, pues sí, me va a apetecer, esto me gusta. Y ir haciéndolo pues en la medida de todo lo posible. Eso es verdad que más vale la frecuencia que la cantidad, ¿no? O sea, como más vale cada día un poquito que no un día pues hacerlo todo, ¿no? De golpe, para instaurar bien el hábito. Esas serían mis recomendaciones.
Sí, y que todo el mundo sepa que es amado, o sea, que aunque los demás no te reconozcan tu cuerpo como válido, que aquí haya un tema como psicológico, ¿no? Que aunque los demás no lo reconozcan, tú sí puedas empezar a reconocer tu territorio corporal como un espacio seguro en el que moverte, irte sintiendo cada vez más cómodo y aumentando, ¿no? Esa sensación de estar orgullosa de ti misma, ¿no? De que has hecho un poquito, aunque sea muy poquito. Y yo lo aplico, yo con el movimiento no tengo problema, pero con otras cosas puedo tener más dificultad. Y entonces con esas cosas, pues me pido un poquito y me felicito. Mira, esto que me suele costar, he hecho un poquito hoy, ¿no? Ponerte esos retos también a nivel neurológico es muy saludable. Y si para alguien lo es el movimiento, pues qué suerte, ¿no? Tener un lugar en el que hacer un pequeño reto de recompensa y aprecio. Bueno, hay dos temas que para mí son muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con el movimiento, que no te lo he puesto en la entrevista, pero vincula con la respiración, ¿no? Que probablemente uno de los beneficios del movimiento deriva, entre otras cosas, también de los cambios respiratorios que pueden ocurrir, intencionales o adaptativos. Y también hablas en tu libro de la meditación, ¿no? De manera muy amplia, no la meditación formal, sino la atención, el... ¿Qué vinculación tienen respiración y meditación? O sea, porque también la tienen un poco, ¿no? O sea, tradicionalmente, de hecho, las sabidurías ancestrales lo conectan mucho. ¿Cómo aplicarías estas dos técnicas también de una manera sencilla y que la gente sepa qué cambia, ¿no? Cuando somos conscientes del aliento y cuando nos paramos a observar o a sentir.
Bueno, estos dos temas son temazos, ¿no? Realmente también la respiración es algo que no le damos importancia, porque es algo que, bueno, hacemos cada día de forma involuntaria, ¿no? Y de manera inconsciente, pero ya se ha visto que según cómo respiramos, tenemos un estado mental y emocional u otro. O sea, es increíble la relación que existe entre la respiración y el cerebro. Y creo que es eso, que a veces no somos conscientes, ¿no? De que incluso ya se ha visto que cuando respiramos bien, que ahora explicaré lo que es respirar bien, ganamos en longevidad. O sea, fíjate hasta qué punto, ¿no? O sea, realmente es importante el conocer y saber pues los beneficios de la respiración y cómo respirar bien, ¿no? Porque ya se ha visto que la mayoría de gente hiperventila, ¿no? Respira muy corto y muy rápido. Muy corto en el sentido de que el aire se queda hasta las clavículas, ¿bien? Y rápido, pues eso, ¿no? Que la hora de coger y salir, o sea, coger el aire y sacarlo, pues es demasiado rápido. Respirar bien es respirar lento y profundo. Lento en el sentido de que, pues que al menos la inhalación, ¿no? Cuando cojo aire, pues que dure al menos 3 segundos y la exhalación otros 3, ¿no? O sea, como ralentizar un poquito ese paso de aire al inhalar y al exhalar. Y profundo en el sentido de que no se quede el aire solo en las clavículas, sino que si podemos bajamos hasta costillas y ya por pedir, pues que pueda llegar hasta el diafragma, el abdomen, ¿no? Realmente, o sea, esa profundidad y ese respirar más lento nos va a beneficiar mucho, ¿no? Porque activa realmente, o sea, la respiración toca partes del cerebro relacionadas con la atención, con la memoria, con el aprendizaje, o sea, aparte de que también nos lleva a la regulación emocional, toca partes como la amígdala, ¿no? Que están muy, muy relacionadas también con la emoción, ¿no? Con el estrés, con la ansiedad. Entonces, dependiendo de cómo respiramos, podemos lograr calmar según qué partes y favorecer otras, ¿no? O sea, favorecer pues estas habilidades más cognitivas y favorecer la regulación emocional. La meditación es un entrenamiento de partes de nuestro cerebro que nos ayuda muchísimo a primero también a relajarnos, o sea, tanto la respiración, si por ejemplo sacamos el aire de forma más lenta que cuando lo cogemos, ¿no? La exhalación es más larga que la inhalación, esto activa el nervio vago, que el nervio vago al final es el nervio que comunica pues el cerebro con el resto del cuerpo, ¿no? O sea, le hace saber al cerebro cómo están nuestros órganos. Bien, y entonces en este caso también activa lo que es el sistema parasimpático, que es el de relajación. Entonces también, según cómo respiramos, podemos relajarnos, ¿no? Igual que la meditación, que también es otro gran activador de nuestro nervio vago y de este sistema nervioso parasimpático de relajación. Pero aparte en la meditación, lo bonito es que es eso, que entrena una parte del cerebro que nos ayuda a darnos cuenta cuando nos hemos distraído, ¿no? Que se le llama la red de saliencia, ¿no? Porque es una red neuronal que observa todo aquello que sobresale de lo normal, ¿no? Todo aquello que es raro, que ha habido como un error, es como, se activa, ¿no? Ahí. Entonces cuando yo me distraigo, porque a lo mejor estaba concentrada, pues observando mi respiración o observando, no sé, mis pensamientos, pues cuando me sobresalgo de ahí, esta red, ¡pum!, ¿no? Se alarma y es cuando me doy cuenta de que, es verdad, hay algo que me he desviado, ¿no? Del camino, me he distraído, venga, vuelvo otra vez y pongo otra vez mi atención en aquello que estaba haciendo. ¿Y esto por qué es importante, no? Pues es sobre todo súper importante por el tema de que así realmente es como tenemos esa capacidad de decidir. Cuanto más entrenamos esta red, más somos capaces de decidir cuándo quiero estar dentro de mi mente divagando, ¿no? Y cuándo quiero estar presente y atenta a lo que hago. O sea, si, claro, es que fíjate, sea, si yo no me doy cuenta de que me he distraído, pues puedo pasar todo mi día en piloto automático, dentro de mi mente, ahí con mi verborrea, ¿no? Mental, y ya está. Entonces, o sea, qué grande, porque también, ¿no? Hay un estudio muy bonito y muy famoso, publicado en Science, en una muy buena revista en el 2010, que decía, un cerebro que divaga es un cerebro infeliz, ¿no? Porque se veía, los participantes del estudio pues afirmaban de que ellos realmente eran felices cuando estaban atentos y presentes a lo que estaban haciendo. Realmente nos pasamos casi el 50% del día, casi la mitad del día, y el fin de semana más, sube al 70%, en nuestras mentes divagando, ¿vale? Con nuestro monólogo interior. Y esto en principio nos hace más infelices. Sí que es cierto, y a mí me gusta decir, porque luego si no también existe como una presión de tengo que estar siempre presente, ¿no? El, no sé, cultivar la presencia y si no estoy atenta a todo, pues parece que voy a ser infeliz. Y tampoco es eso, porque realmente ya se ha visto que estar 100% presente todo el tiempo, esto consume muchos recursos cognitivos y acabaríamos, pues eso también, exhaustas, desgastadas, ¿vale? Nuestro cerebro petaría. O sea, realmente es importante el divagar, ¿no? Estamos hablando del abuso. O sea, cuando divagamos, cuando dejamos la mente volar, pues es también increíble porque relaja el cerebro, ¿no? Nos permite también la creatividad. Bueno, nos permite el ir construyendo una identidad, ¿no? Y el poder predecir, etcétera, un montón de cosas. Bien, entonces tiene todos sus beneficios. El problema es, como siempre, el abuso. Lo bonito de la meditación es que te ayuda, pues, a saber, pues eso, no abusar de una cosa u otra, ¿no? Porque si estamos también en el abuso de divagar, pues eso, aparte de que nos hace más infelices, también ya se ha visto que personas con ansiedad o depresión divagan mucho más que el resto de personas, ¿no? O sea, si retroalimentamos tanto esa rumiación, pues podemos llegar a sufrir eso, ¿no? Problemas más de salud mental. Entonces, creo que es un gran sistema en este sentido, y aparte también, pues también libera una neuroquímica en nuestro cerebro que nos hace sentir en muy bienestar, también activa unas ondas en el cerebro que te hacen sentir atenta y relajada. Y bueno, y muchísimos también, muchísimos otros beneficios, ¿no? O sea, a nivel eso de salud mental, a nivel también de regulación emocional, también consigue, ¿no? O sea, que se conecte mejor la corteza prefrontal, que decíamos, ¿no? Esta parte del cerebro más racional con una parte más emocional, la amígdala, ¿no? Que sobre todo se activa cuando sentimos miedos. Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? El ir incrementando esa conexión, ¿no? De la parte racional con la emocional para podernos saber gestionar emocionalmente mejor. O sea, tiene muchísimas repercusiones muy positivas el meditar.
Estaba pensando, según te escuchaba, digo, bueno, hay distintos tipos de personas y cada una se enfrenta al ruido mental de diferente manera, ¿no? Y obviamente eso se entrena, como cualquier otra cosa que relación tienes con el ruido. Como si vives en una ciudad, te entrenas y vas tolerando los ruidos de diferente manera y buscando tu quietud. Una de las cosas que creo que es más interesante para comprender los beneficios de educar la atención y estas redes de saliencia es que aprendes a calmarte a ti misma. Es como se genera un recurso interno, ¿no? Con esta conversación tan bonita que decías, ¿no? Entre la amígdala y la corteza prefrontal, esta sensación de, oye, sí, te veo miedo, pero mira, fíjate, se me ocurre que podemos hacer esto para gestionarlo bien. O ganas en autoconsuelo, porque cuando somos chiquititos, por eso los niños necesitan siempre a un adulto que les ayude a consolarse, porque ellos no tienen ese recurso. Que alguna gente es como, ah, déjale llorar que se le va a pasar, ya, pero es que no tiene el recurso para consolarse y tomar perspectiva y hablar con esa parte que está tan preocupada o asustada. Entonces yo lo que veo a nivel de ganancia también, que es algo que necesitamos mucho, es cómo me puedo acompañar a mí misma con consuelo. Y esto te lo da simplemente el sentarte 10 minutos al día a estar contigo misma. Tiene mucho sentido, en cierto modo, ¿no? que si te puedes sentar contigo misma 10 minutos te acabes conociendo un poco mejor y cuando surge algo te puedas acompañar mejor desde dentro, aunque alguien te pueda ayudar desde fuera también, ¿no? Pero, y luego pensaba en la gente que, por ejemplo, sentarse y cerrar los ojos, precisamente como tienen estas redes neuronales por defecto tan activas, toda la divagación tan salvaje, esa actividad se les come y les aumenta mucho la ansiedad al percibirlo. Entonces, ¿qué opciones hay para alguien que todavía tiene este nivel de incomodidad por divagación un poco descontrolada, ¿no?
Claro, es que es muy normal. Yo cuando sufrí ansiedad, bueno, cuando me decían en las clases de yoga, ahora toca meditar, era como, no, socorro, quiero irme de aquí, porque realmente es muy difícil. Y no le diría nunca a nadie que va estresado o que va con mucha ansiedad de, primero, el relaja, relájate, claro, es tan fácil decirlo, y medita. No, porque sé que no va a poder, que es que le va a estresar más, ¿no? Porque encima te frustras, ¿no? Te sientes todavía más, peor, ¿no? Por no conseguirlo. Entonces, lo que normalmente se aconseja es empezar, por ejemplo, más desde el cuerpo, ¿no? Desde el observar el cuerpo, ya sea pues con un movimiento lento y consciente, como puedes hacer el yoga, tai chi, qigong, ¿no? Como desde ahí, porque el cuerpo es algo más burdo, es más grande, o sea, es más fácil de llevar la atención a ese elemento, ¿no? Y tienes los ojos abiertos, que esto es algo muy interesante que has dicho tú, y es que ya se ha visto que cuando cerramos los ojos, primero se nos activa más esta parte de la amígdala, entonces sentimos más peligro, claro, estás más vulnerable con los ojos cerrados, y se activa más esta red neuronal por defecto, esta divagación. Entonces, si mantenemos ojos abiertos, pues quizás también nos es más fácil, ¿no? Desde ese movimiento, pues, oye, pues a lo mejor ahí sí. La cuestión es que sea un movimiento lento para que tengas tiempo de ser consciente. Porque seguramente pues al final acabarás pasando lo que pasa cuando meditas, ¿no? Que a lo mejor te dicen, vale, coloca tus brazos en línea, ¿no? Y estás ahí pendiente de tus brazos y de repente la cabeza se te va. Vuela y vuelves otra vez al cuerpo. Y es este volver, lo que decíamos, que es lo que hace que al final entrenes esta capacidad al final de poderte darte cuenta cuando me he distraído, cuando quiero estar atenta, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, también, o sea, también hay personas que les va bien, por ejemplo, no quieren moverse, pues se estiran y pues que meditaciones guiadas, por ejemplo, tipo body scan, ¿no? De ir escaneando parte por parte del cuerpo, e irla sintiendo, intentando relajarla o sencillamente sentirla, tener esa presencia, ¿no? Y pues ahora voy hacia los dedos, vale, ay, pues ahora se me ha ido la mente, ahora a ver, vuelvo, ay, no, que voy por la barriga, vale, pues ahora te concentras en la barriga, caderas, piernas, pero bueno, la cuestión es hacer ese ejercicio mental, ¿no? De bueno, de me están dirigiendo la atención hacia un lugar. Yo intento estar en ese lugar, si se me va, que obviamente se irá y está bien y es normal, vuelvo, ya está. La cuestión es volver, ¿no? Y volver desde esa amabilidad, que también es de las cosas que has dicho, que es verdad y es muy, muy importante, ¿no? De cómo nos hablamos, cómo nos tratamos y cómo aceptamos las cosas que suceden, que emanan en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ¿no? Que esto es algo también muy bonito que nos enseña la meditación. El realmente cogerlo todo desde esa ecuanimidad y desde esa aceptación y cariño, ¿no? De, vale, pues claro, cuando meditamos uno al final acaba viendo cómo es su patrón mental, ¿no? Y puede ser mejor y peor, puede gustarte más o menos, ¿no? Claro, te enseñan al final a que no hay nada ni malo ni bueno, ¿no? Que al final todo es lo que es y que está bien así tal y como es, ¿no? O sea, que realmente pues ir aceptando el cómo me encuentro, cómo pienso, cómo me siento, cuando aceptamos también ya se ve que cambia todo en el cerebro. O sea, realmente ahí dejamos de estar en modo amenaza, ¿no? En modo miedo o lucha y o sea, se activa lo que es el sistema de apego, se libera pues otras, ¿no? Pues la oxitocina, otro tipo de neuroquímica que te hace sentir tranquila, en paz, y que hace que esa amígdala, por ejemplo, que se activaba bajo el estrés, el miedo, el me siento inquieta, pues se relaje, ¿no? Desde ese sencillamente acepto todo lo que me está sucediendo tal y como es, ¿no? Que también esa es otra, cómo me estoy hablando es muy importante, ¿no? La autocrítica es eso, es activa esta amígdala, ¿no? Es como un sistema de amenaza para el cerebro. Mientras que la autocompasión, el tratarme bien, que autocompasión a veces suena mal, y ahora que, por ejemplo, estoy embarazada, me gusta mucho el pensar como el saber maternarnos, ¿no? Como saber, pues eso, cómo cuidarías a tu hijo, a tu hija, ¿no? Desde ese cariño, ese amor, pues intentar pues ser así, ¿no? Con nosotras mismas, con nosotros mismos. Entonces, bueno, pues desde ese lugar todo cambia. Todo cambia y digo siempre, ¿no? Qué bien que encima es algo que podemos hacer desde ya y gratis.
De hecho, la mayoría de las cosas de neurocuidarse son gratis. Quiere decir que salir a dar un paseo es gratis, llamar a una amiga es gratis. Si hablamos de temas prosociales, si hablamos de meditar, te sientas, es gratis. Si hablamos de respirar, te mueves, es gratis. Las cosas más importantes, que no tienen que ver con supervivencia, obviamente, sino con prosperidad, son gratis. Obviamente, para sobrevivir necesitas una casa y una comida básica, ¿no? Pero que realmente neurocuidarse, yo creo que es algo que es relativamente accesible. Me gusta mucho que podamos abordar la salud de la gente desde el recurso democrático, accesible y bueno, y luego quien quiera investigar en todas las cosas que hay de pago para tener un cerebro más sano, adelante, pero sabiendo que los mínimos te los cubres a ti misma sin toda esa inversión, ¿no? Y yo creo que has dicho una cosa que quería también puntualizar porque creo que es muy importante. Tú has hablado de que cuando alguien tiene ansiedad o inquietud y esa red neuronal por defecto no permite una concentración en cosas más sutiles y inquietud física, ojos cerrados, todo inseguro, y que el cuerpo al ser más burdo facilita los niveles de atención, ¿no? Y también pensaba que efectivamente el cuerpo, además de ser burdo, cuando se mueve, según cómo lo muevas, nos da un feedback de sensaciones intensas. Y que es mucho más fácil percibir a un músculo tenso ardiendo que percibir el sutil paso del aire por la nariz. Y que entonces, si podemos entrenar la atención en lo burdo cuando las sensaciones son un poco intensas por esfuerzo, yo siempre pienso, si estamos sintiendo algo es porque tenemos cuerpo, si tenemos cuerpo podemos poner la atención en ese fenómeno corporal y ya tienes una cadena atencional súper buena, ¿no? Entonces, que el cuerpo realmente y el movimiento para mí están súper vinculados al entrenamiento de la atención cuando se usan con esa intención, son un terreno fabuloso, fabuloso. Y bueno, y no me quiero meter tanto en lo del movimiento solo, pero que creo que es de alto valor usar el movimiento para reunir muchas de las cosas de las que hemos hablado. Reunir cómo te hablas, cómo te ves, cómo te acompañas, cómo prestas atención, cómo respiras, cómo te motivas. O sea, que el movimiento podría acoger casi todo lo que hemos estado hablando. Se podría incluir. Y bueno, aquí viene el temazo. Entonces, bueno, temazos tenemos muchos. Pero hay uno de los grandes temas aquí. De hecho, yo los últimos años los he dedicado mucho a este tema del rendimiento óptimo y el estudio de la neurobiología del flow. Y bueno, yo había puesto aquí que mencionas a Steven Kotler en tu libro, que es un poco como mi mentor y el director de las formaciones que hago yo. Y bueno, para mí el valor de todo esto, sobre todo, es conectar la relación entre biología, rendimiento, creatividad y felicidad. Y creo que, sobre todo, ha mejorado mi propia vida, pero también me ha facilitado poder trabajar como mentora o como ponente o como formadora. Y en tu libro hablas mucho de la importancia de la mentalidad, que justo en el último libro Steven Kotler hablan de que en términos de longevidad la mentalidad es casi lo más importante. Vive más la gente que piensa que envejecer es bueno. Y luego hablas de los hábitos, que hemos hablado un poquito, la tolerancia a la frustración, que no hemos hablado, pero es súper importante. Y luego el propósito, ¿no? que forma parte de esa cadena de la motivación y la pasión. Yo veo que esto es territorio desafiante. Para la mayoría de las personas con las que hablo, hablemos de mentalidad, hablemos de hábitos, tolerancia a la frustración. Aquí tenemos piedras grandes en el camino, ¿no? Para mucha gente, incluida yo, por supuesto. Entonces quería saber, que lo has mencionado un poco, la relación entre la fuerza de voluntad y la motivación y la perseverancia en esta ecuación, ¿no? Porque has hablado de fuerza de voluntad, hemos hablado de motivación y el perseverar, ¿no? Añadir este perseverar que también hemos relacionado con la longevidad y cómo esto facilita una vida con más flow. Y podrías introducir qué es el flow para quien no lo sepa.
Sí, el flow al final es estar en ese estado en el que, ¿no?, parece como que el universo desaparece, estoy yo ahí inmersa en aquello que estoy haciendo, disfrutándolo lo máximo. Desaparece incluso la concepción de una misma. El tiempo pasa volando y es eso, ¿no? Y estoy muy concentrada y muy atenta a todo lo que está sucediendo y disfrutándolo, ¿no? Claro, todos y todas nos gustaría, pues eso, vivir en este estado, cosa que después también, o sea, también está el lado oscuro del flow, que es lo que decíamos como el lado oscuro de estar siempre presente, ¿no? Que al final también es un estado que consume muchos recursos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que justamente una de las condiciones iniciales que ya hemos ido hablando y que ahora también me preguntas, ¿no?, para poder entrar en estado de flow es esa motivación, ¿no?, esa tarea o esa cosa que voy a hacer. ¿Cuán motivada estoy para hacerla? ¿Cuántas ganas tengo de hacerla, ¿no? Cuanta más motivación hay, cuántas más son mis ganas, cuanto más apasionada estoy, pues más fácil me va a ser entrar en el estado de flow. También el grado de dificultad de eso que voy a emprender, ¿no? Porque si ya se ha visto que si es muy bajo, si realmente es muy fácil para mí, esto va a hacer que mi atención se pierda fácilmente, me voy a aburrir. Mientras que si es muy difícil, pues me voy a bloquear, pues va a aparecer la frustración, la procrastinación, ¿no? Y voy a acabar también dejándolo. Entonces es importante que sea un grado de dificultad óptimo, medio, ¿no? Que se libere lo que es la noradrenalina, que nos ayuda a prestar esa atención. Ya vemos que es un estado en el que se necesita mucha atención y mucha motivación. Para mí estas son las dos condiciones así como más iniciales, ¿no? Lo que decíamos de la fuerza de voluntad, ¿no? La fuerza de voluntad está bien, el autocontrol está bien, pero siempre de manera pues puntual y más limitada. Si puedes tirar de motivación, teniendo muy claro cuál es tu objetivo, ¿no?, cuál es tu propósito también, que también lo has comentado, y que tener un propósito en la vida, por ejemplo, ya se ha visto que es algo muy neurosaludable, realmente también, o sea, es increíble todos los beneficios que conlleva para el cerebro, pues realmente, o sea, eso es, ¿no?, tener una dirección clara, saber hacia dónde voy, saber cuál es mi propósito, esto te va a ayudar mucho. Y lo que decías de la perseverancia, también es creo que es una palabra, ¿no?, bueno, es muy bonita, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasa? Que muchas veces es eso, o sea, relacionamos pues la disciplina o el ser perseverante con algo como algo que es como un sacrificio y un esfuerzo, ¿no? Cuando realmente también, o sea, para mí es verlo desde esa oportunidad de crecimiento, ¿no? Desde ese lugar en el que yo me he comprometido conmigo misma para estar mejor, para alcanzar aquello que quiero y deseo, y esto es algo que pues voy a disfrutar y voy a, ¿no?, hacerlo por mí. O sea, es como un beneficio para mí, ¿no? Que también, bueno, o sea, lo que decíamos de la motivación y de la dopamina que está detrás de la motivación, también hay un lado negativo de todo esto, ¿no? Y es que hay veces que también esto nos hace estar en modo todo el rato cara al futuro, ¿no? O sea, como que tengo mi mirada puesta todo el tiempo hacia aquellas metas que estoy intentando lograr, ¿no?, conseguir. Claro, no te olvides nunca. O sea, esta neuroquímica, ¿no?, yo siempre digo que yo también soy una persona muy dopaminérgica, en el sentido de que estoy como muy enfocada, pues eso, ¿no?, tengo muchos deseos, inquietudes por cumplir y me gusta mucho tenerlas, pero si estoy favoreciendo esta liberación de dopamina en mi cerebro, seguro, pero ojo, porque es tanto, hace que entonces pueda estar todo el tiempo posponiendo mi felicidad hacia el futuro, ¿no? Es como, vale, cuando consiga esto es cuando seré feliz. Cuando logre aprobar esto, pues entonces seré feliz. No olvidarnos nunca de ese proceso, ¿no? De que al final estamos dentro de un proceso y hay un presente. Y en el presente la neuroquímica que se libera es completamente diferente, ¿vale? Está más relacionada con las endorfinas, ¿no? Con la serotonina y la oxitocina. Pero sobre todo es eso, ¿no? Con estos opiáceos endógenos, las endorfinas, que nos hacen sentir en bienestar, en gozo. Y también se activa otro circuito neuronal. No es lo mismo desear, eso que está enfocado hacia el futuro, que algo que estoy disfrutando y estoy degustando en el presente, ¿no? Y cómo de importante también lleva una a la otra, por todo lo que hemos dicho. Si yo no disfruto en el presente, es que se me van a quitar las ganas de seguir en ese camino, voy a tirar la toalla. Entonces, bueno, no lo habíamos comentado antes y creo que es importante, ¿no? Dentro de esa perseverancia, tener también, o sea, igual que está muy bien tener esos deseos y, como decías tú, los apegos también, ¿no? Al deseo, o esos deseos al final es algo natural que necesita el cerebro, ¿no? Que también hay veces que nos han dicho, no, no hay que desear. Sí que es cierto que quien menos desea, más feliz es, porque a lo mejor es eso, ¿no? O sea, no está todo el tiempo pues en ese futuro o intentando, o sea, no tiene frustración si no se cumplen esos deseos, ¿no? Pero realmente el deseo es algo natural que te, o sea, que aparece y que puedes aprovecharlo a tu favor. La cuestión es no olvidarte pues eso, ¿no? De que realmente la perseverancia y el estar ahí continuamente es también el estar disfrutando del presente y el tenerte en cuenta de por qué lo estás haciendo, ¿no? De forma presente, diaria.
Mencionas aquí el tema de la oscilación, ¿no? O sea, como que cuando hablamos de flow y el flow como promotor de una vida con más plenitud o felicidad, entendemos que no se puede estar siempre ni buscando el estado de flow ni viviendo el estado de flow. O sea que la búsqueda constante de ese estado es agotadora porque no deja de ser una especie de estrés perpetuado que mira hacia adelante. El estado en sí ha de ser temporal porque además al perder el sentido del yo hay ciertos riesgos.
También esta es otra. Es
importante saberlo. Y luego, obviamente, la pérdida de sentido del tiempo también tiene sus riesgos. Y luego, efectivamente, tiene que haber algo que entra, que ancla todo eso y te deja un espacio libre de deseo, ¿no? O libre de deseo por el futuro, sino de deseo por el presente. Mira, la perseverancia que los anglosajones tienen esta palabra que es aún más interesante, que es la de grit, ¿no? Que es como el arrojo o el empeño. Efectivamente, yo creo que se asocia también mucho a la voluntad, ¿no? Y quizá por eso resulta fatigoso verse como alguien perseverante. Y yo estaba pensando que en realidad, como decías tú, que el deseo es muy importante, pero quien espera mucho es más infeliz. Quizá de ahí es interesante toda esta idea de desear, pero no esperar tanto. O sea, sí darle paso al deseo de deseo hacer esto, pero no tener una expectativa de que sea de tal manera o cual, sino vivir la plenitud de desear sin la frustración de la expectativa no cumplida, ¿no? Eso para mí es una forma de rendimiento óptimo a nivel cognitivo, mantener la llama del deseo y retirarme las cadenas de la expectativa, que son terribles, porque además muchas vienen de la identidad, de presión social, de preocupaciones. Entonces, claro, yo veo mucho que el flow y el rendimiento óptimo tienen que ver con este equilibrio, ¿no?
Exacto, exacto. Para mí es eso, ¿eh? Justamente, y es mi forma, por ejemplo, de ver si estoy deseando y me estoy apegando a ese deseo, el preguntarme, vale, si no lo consigo, ¿cómo me voy a sentir? ¿Me voy a sentir frustrada? ¿Me voy a desilusionar? Si veo que sí, es porque realmente eso me estoy creándole mucha expectativa, ¿no? Entonces ahí suelto un poco y vuelvo a enfocar mi mirada hacia, vale, ¿qué estoy aprendiendo con todo esto? ¿Hacia dónde estoy creciendo? Pues entonces esto ya está. Ya me, o sea, el deseo al final es como una dirección que me dirige hacia un lugar, pero lo importante es eso, lo que voy aprendiendo en mi día a día, ¿no? Y soltar ese resultado, ¿no? Si se sucede al final o no.
Bueno, yo creo que esto es un tema súper interesante para tu siguiente libro. Y bueno, quería cerrar con un tema de intimidad que yo creo que además es muy común para mucha gente y en tu caso además hay experiencia personal. Y estaba leyendo el otro día el libro de Jennifer Hayes, que tú también mencionas en tu libro, que se llama Move the Body, Heal the Mind, me parece, o algo así. Y ella hablaba de algunos síntomas que había detectado, pues creo que eran la lactancia de su hija o algo así, como que había empezado a tener algunos síntomas obsesivos y un poco de ansiedad. Y yo al leerlo de repente pensé, uy, pues yo alguna vez he sentido cosas así, no tan fuertes como las que describe ella, de querer lanzar una botella o hacer daño a alguien, pero como así alguna cosa repetitiva o algo que te da un poco sensación de querer controlarlo. Y entonces digo, uy, a lo mejor yo he experimentado ansiedad y la experimento. Y verdaderamente, pues sí, ahora no me gusta tanto volar en avión. Cuando me separo de mi familia, a veces siento un poquito de aprensión. Pensaba, a lo mejor tengo una forma leve de ansiedad parcial y coyuntural, ¿no? Y pienso, esto le debe de pasar a mucha gente. Entonces quería saber, gente como yo, que no es muy preocupadiza, pero tiene áreas que no son patológicas como para ir a un psicólogo o a un psiquiatra, pero sí son interesantes para ver dónde estamos a nivel de regulación. ¿Cómo tú propones a este nivel de ansiedades menores o medianas que gestionemos estos momentos que realmente son incómodos, ¿no? Porque se pasa mal, ¿no? Como, ¿qué hacer con la ansiedad cotidiana del vivir de gente que no tiene una gran patología, pero sí puede estar incómoda a veces?
Pues mira, justo ayer estaba dando un curso de neurociencia de la ansiedad y les comentaba que hay como dos approaches, ¿no? Como dos aproximaciones para un poco reducir la ansiedad. Y una es de la que se dice, pues, de arriba hacia abajo y la otra de abajo hacia arriba. Es decir, una se encarga, ¿no?, de las partes del cerebro más superiores, las de arriba, las racionales, van a ir a regular las de abajo, que son las subcorticales, que están más relacionadas, pues eso, con la emoción, ¿vale? Son partes más inconscientes. ¿Cómo hacemos, no? O sea, normalmente esto es lo que, pues, en terapias es como se trabaja. Normalmente terapia cognitiva conductual, por ejemplo, pues es una aproximación de arriba a abajo. O sea, la parte racional racionaliza, intenta racionalizar, intenta tomar conciencia de esa parte más emocional que surge, ¿no? De esos miedos, en este caso, irracionales, emocionales que surgen. Ostras, pues voy en avión, me da miedo, vale, no, pero ¿cuánta probabilidad hay de que pase algo en este avión? O, ¿no? O sea, realmente como que puedes reinterpretar esa forma que de forma innata de pensar, que de forma innata te viene, ¿no? Esto sería un tipo de gestión emocional, ¿no? La más racional. Pues intento con mi pensamiento racional reducir esa ansiedad, esos miedos. Una forma muy fácil de conseguirlo, por ejemplo, que a mí me funciona mucho, es pensar, vale, ¿cómo estaría pensando un referente mío, una persona que vive en alegría, en bienestar, pues que vive en ese modo, ¿no?, más tranquilo, ¿no?, con calma? Y entonces, bueno, pues ahí puede ayudarte el cómo, ¿vale?, cómo cambio de un pensamiento a otro. A mí, no sé, pues sí, me da miedo también hablar en público, ¿no? Vale, pues ¿qué pensaría ese referente mío? Pues ay, pues mira, qué bien, pues me voy a poner aquí a disfrutar con esta gente que seguro que les va a encantar lo que voy a decir y se van a ir a casa pues con nuevos aprendizajes gracias a lo que yo les he dicho, ¿no? Intentar un poco pues eso, ¿no? Cambiar ese pensamiento. Este es el approach este de top down, ¿no? De arriba abajo. El bottom up, de abajo arriba, es un poco lo que hemos ido comentando, ¿no? Sobre todo es activar este nervio vago, activar este sistema nervioso parasimpático, el intentar que las partes de abajo, esta amígdala que hemos dicho que se activa mucho cuando sentimos estrés, ansiedad, miedo, que de entrada ya se vea más reducida, ¿vale? Que las partes de arriba, las partes racionales, no tengan que hacer trabajo, no tengan que hacer tanto trabajo, porque de entrada, desde esta parte más de abajo, esta amígdala ya esté más tranquila, más relajada. ¿Cómo lo conseguimos? Pues hemos ido diciendo muchas cosas. Mira, al final así vamos a englobarlo un poquito todo, ¿no? Por ejemplo, este lenguaje más compasivo, este lenguaje más de aceptación conmigo, con lo que me está sucediendo, con ese miedo, ¿vale? Me está entrando miedo al volar, no pasa nada, ¿sabes? O sea, es normal que te entre miedo al volar, es normal sentirte en aprensión cuando me separo de los mis seres queridos, o sea, estamos hechos también para estar unos con otros, es que es normal muchas cosas, ¿no? Cuando te validas, cuando aceptas, cuando dejas que pues esas emociones estén en ti tranquilas, ¿no? Y aceptas tus miedos, esto hace ya que de entrada se reduzca esta activación de esta zona del cerebro que te hace sentir todavía más ansiedad y más miedo, ¿no? Entonces ya estamos ahí relajándonos. El respirar profundo que hemos dicho, lo de la exhalación más larga, ¿no? Que cuando suelto el aire, si lo suelto más de forma más lenta y más larga, esto hace que también entremos en estado de relajación. Y en serio, parece una tontería, también un recurso gratuito que lo haces, nada, 5 minutos. Y te calma completamente. Lo que decíamos, que cómo estamos respirando, te calma a nivel mental y a nivel emocional. también se reduce esa activación de la amígdala, se reduce el cortisol, etcétera, ¿no? El yoga, el movimiento lento y consciente, el meditar, todo esto también reduce muchísimo ese cortisol, esa hormona del estrés, reduce esa actividad de esa zona del cerebro que hemos dicho que pues, se vuelve activa, ¿no? Cuando tenemos esos miedos. Este para mí es mi top 3, o sea, el meditar, respiración profunda, hacer yoga, ese sería mi top 3, pero es eso también, el hablarme bien, como hemos comentado. Y bueno, y todas aquellas cosas que intentar sentir más durante mi día a día, momentos de relajación, ¿no? O sea, también no hace falta que a lo mejor sea meditar, no hace falta que sea hacer yoga, ¿no? Todos y todas creo que sabemos un poquito qué cosas nos hacen sentir relajada o qué cosas podemos reducir para sentirnos más en estado de relajación, porque al final es una descompensación del sistema nervioso, ¿no? Tengo más un sistema nervioso activo, lo tengo más activo que el de relajación, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales es algo que nos activa mucho, que nos estresa, y, por ejemplo, pues no hace falta quizás, si puedes estar en el metro, en un transporte público, caminando por la calle, es cuando sales del trabajo, y en vez de coger directamente el móvil y ponerte ahí a mirar y a estar más estimulada con estas redes o con el WhatsApp, pues quizás, nada, algo tan tonto como dejarlo un momento, tomarte 5 o 10 minutos de eso, pues divagar, dejar que la mente se relaje, que observar el resto de personas o ¿no? de tu ambiente que tengas alrededor, todo esto ya va a estar haciendo que, bueno, pues que este sistema nervioso también de relajación se active y entonces encontremos ese equilibrio, ¿no? Porque al final también una de las cosas que yo creo que hemos ido viendo es que el problema siempre es el abuso. O sea, estamos hechos para movernos, para estar en activo. Qué bien el poder tener estrés en nuestra vida, que también nos favorece mucho para combatir pues todo de cosas, ¿no? Qué bien también pues tener ansiedad, porque la ansiedad al final también nos ayuda a predecir pues posibles amenazas y miedos. El problema es el abuso. Entonces, compénsate encontrando pues otros momentos en el que pues eso, ¿no? Te sientas relajada, te sientas tranquila, ¿no? Puedes incluso llamar a alguien que te produzca calma, confianza. Quiero decir que al final todas y todos creo que sabemos qué cosas podemos hacer un poquito más, ¿no? Para intentar llegar a ese equilibrio.
Te estaba escuchando el tema del equilibrio, la compensación del sistema nervioso y estar atentas a cuando nos estamos descompensando y buscar un momento de relajación, ¿no? Que hay veces que dices, ya, realmente si sigo estoy abusando de una línea, ¿no? Habrá gente que le pase que es al revés, que es la línea de no hacer nada, ¿no? Que tenga que impulsarse a sí misma más a la acción. Pero quien tiende a la acción tiene que realmente hacer una pausa para que el cerebro procese, ¿no? Como que no podemos estar metiendo datos todo el rato sin apagar el equipo nunca y esperar Exacto. que el equipo funcione bien, ¿no? Yo lo veo un poco así, ¿no? Como que cada cosa que hacemos, que además esto vincula mucho con el yoga, ¿no? Y con el ayurveda, todas las filosofías orientales del procesamiento de la información como estímulo, ¿no? Y que son cosas que entran a tu sistema y las tienes que digerir. Un WhatsApp lo tienes que digerir, una conversación la tienes que digerir, pero si no te paras a digerir, solo comes estímulos, pues claro, luego tienes malestar. Y se nota mucho, ¿no? Yo lo noto mucho. Cuando tengo el sistema cargado, me cambia mucho las sensaciones en musculatura facial, la respiración me cambia, emerge alguna sensación de molestia, que siempre son avisos, ¿no? Del cuerpo de, oye, stop. Tener esta sensibilidad de decir, bueno, ya me he pasado y está bien, ¿no? Y a veces llego a casa y me tumbo en el suelo. Y no es que no tenga nada que hacer después, pero digo, es que si estoy 5 minutos tumbada en el suelo, añado una transición, ¿no? Y dejar que pase el tiempo y que mi cuerpo resetee. Entonces yo también creo que sí que aumentar la sensibilidad cuando el sistema empieza a pedir el descanso, que es como cuando empiezas a sentir sueño, es señal de que hay una fatiga cognitiva, pues tener más sensibilidad. A mí me parece que tú has aprendido mucho a neurocuidarte a lo largo de la vida, ¿verdad? ¿Estudiaste neurociencia precisamente por esto o no?
Bueno, yo estaba estudiando neurociencia, pero en otros ámbitos. Y a raíz de eso, ¿no? De sufrir mucha ansiedad y ataques de pánico y alguna que otra, pues también bajón, depresión quizás, pues me empecé a meter de pleno a querer entender todo lo que estaba sucediendo en mi cerebro, cosa que me dio, pues me ayudó muchísimo, porque fíjate también que una de las cosas que pasa cuando tenemos ansiedad, ¿no? Mucho estrés, es que nos da mucho miedo la incertidumbre, nos da mucho miedo el desconocimiento. Entonces, cuanto más sabes, cuanta más información tienes, cuanta más certidumbre ganas, también hay algo dentro de ti que se va relajando más y más, ¿no? Me encanta porque Marie Curie siempre, bueno, tiene una frase que dice: nada en la vida tiene que ser temido, tan solo tiene que ser comprendido, ¿no? Cuando comprendemos más, tememos menos, ¿no? Y realmente es así. Y así fue, ¿no? Y por eso también creo que es una de las partes también de la motivación que hay detrás del querer, pues, compartir todo este conocimiento con el resto de personas, porque creo que se gana mucho.
Sí, desde luego se nota que tu motivación es personal, que tu aprendizaje es real y que realmente estás pasando a nuestras manos algo que tú has puesto en práctica plenamente y que además se ven los resultados mucho, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría cerrar nuestra conversación pública, la que vamos a compartir. Preguntándote dónde te puede encontrar la gente. Este es un libro grande de una editorial grande, pero si nos puedes decir dónde se encuentra o cómo conseguirlo y cómo encontrarte a ti para quien quiera saber más de ti.
Pues bueno, es eso, el libro se llama Neurocuídate, está publicado con Aguilar de este año 2023, que bueno, Aguilar es de Penguin Random House, y pueden encontrarlo en cualquier librería, en Amazon, también a nivel online, obviamente, ¿no? Y para encontrarme a mí, pues o bien mi página web, sarataller.es, o en mis redes, arroba sara barra baja barra baja taller, y allí también me tienes.
Vale, pues muchísimas gracias, Sara.
Bueno, gracias a ti, Diana, por invitar.
Yo recomiendo a todo el mundo que lea tu libro, pero no porque me caigas bien y te tenga mucho cariño, sino porque es fascinante, de verdad que es fascinante. Enhorabuena.
Muchas gracias.
A ti. Muchas gracias por vuestra dedicación atenta y paciente. Ojalá vuestro cerebro se sienta más protegido, cuidado e inspirado después de estas ideas. Gracias a Sara por poner estos últimos ratos antes de su maternidad a disposición de la entrevista. Podéis encontrar a Sara, como hemos mencionado, en su web e Instagram. Su libro puede cambiar y mejorar vuestra vida desde los pies hasta la coronilla. Os lo recomiendo muchísimo. Para seguir mi trabajo podéis estar atentas y atentos a este podcast, encontrarme en mi web diananaya.com, LinkedIn Diana Naya Work Life Balance o Instagram diananaya-estudio. Hasta la siguiente.